11 y 49, continúa la travesía de este tren que se llama El Sol Sale por el Oeste, que despega o que parte a las 10 de la mañana y que finaliza en su recorrido a la 1. Nos encontramos en nuestro caminar diario, en nuestro discurrir por las ondas con Jordi Bilbeny, que es director de investigaciones del INH, o lo que es lo mismo, el Institut de Nova Història de Catalunya. Hola, Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Os ha llamado mucho la atención esta semana el congreso en el que participabais, financiado por el Ayuntamiento de Montblanc, ese congreso en el que se hablaba de diferentes iconos históricos y se les atribuía el origen catalán. Supongo que ya, Jordi, estarás acostumbrado a estas alturas de la semana, hoy ya jueves, a que mucha gente se haya sorprendido por las propuestas que se llevaban a ese congreso de historia en el que se reclamaba origen catalán para personajes como Colón, como Teresa de Ávila o incluso como Cervantes, ¿no?
Sí, bueno, no me sorprende porque ya hace 30 años que estoy en el carro uh-huh. de la revisión de las biografías oficiales de ciertos personajes de una relevancia histórica y estoy acostumbrado a todo tipo de reacciones. La curiosidad es la más sana de todas.
Uh-huh. Es que reclamáis que también es catalán el creador del Lazarillo de Tormes, al que siempre hemos considerado que era una obra anónima, pero decís que esto lo creó Joan Timoneda.
Bueno, no, esto alguien dijo esto y todo el mundo lo repite sin
claro,
tener
por eso,
en cuenta lo que yo he dicho ni haber leído nada de lo que yo he dicho, pero es cierto que en los textos históricos del siglo XVI son un enigma, ya no desde un punto de vista de curiosidad popular, sino de rigor académico. Los grandes académicos que ha habido de la lengua y la literatura española, como Alberto Blecua, que tiene un libro sobre crítica textual, o Francisco Calero, que ha escrito basándose también en el análisis de los textos y que defiende que el autor del Lazarillo de Tormes, y este señor es español y no suspecto de ninguna ideología rara, ¿no? Uh-huh. Está enseñando en una universidad de Madrid y defiende que el autor del Lazarillo de Tormes es el valenciano Juan Luis Vives, y esto lo consigue a través de la crítica textual también y del análisis del contexto histórico y jurídico. Y después hay otro profesor doctor en español también de derecho medieval, que es García Valdecasas, que también dice que la Celestina pasa o en Zaragoza o en Valencia. Por tanto, nosotros no estamos haciendo nada de prestidigitación ni de magia, simplemente estamos siguiendo una línea de investigación ya trazada por diversos profesores españoles de un gran prestigio.
Claro, Jordi, nosotros queríamos beber directamente de la fuente original porque, claro, estamos un poquito lejos de Montblanc y, por supuesto, según la postura de cada una de las personas que cuenta todo esto, pues lo cuenta más hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Está claro.
Pero nos sorprendía mucho y nos sorprende, de hecho, que leyéramos que Miguel de Cervantes sería en realidad Joan Miquel Servent del linaje valenciano-catalán.
Exacto, sí.
Y que en ese congreso se decía que el Estado español se había apropiado de muchos personajes para engrandecer la historia de España.
Es totalmente
incluso
cierto.
Agrediendo a Cataluña de esa forma.
Bueno, no es una agresión a Cataluña, esto es la normalidad, las relaciones Cataluña-España, Cataluña-Castilla, Cataluña-Monarquía Hispánica, son así desde el siglo XVI, solo hace falta pues tener un poco de conocimiento y de darse cuenta pues de grandes guerras y que han habido, de persecución intelectual, la Inquisición la conoce todo el mundo con un poco de criterio intelectual sabe el papel que la Inquisición ha tenido en la desaparición de textos, documentos, pergaminos, libros impresos y en la condenación y ejecución de sus autores. Esto no es algo que discutamos solo en Montblanc, sino que también es sabido por autores de diversos países de Europa que lo han estudiado y hay mucha documentación sobre ello. Nosotros solamente tiramos de esta Inquisición, de esta censura de Estado, para ver a dónde lleva, ¿no? Y a nosotros, pues lo que nos damos cuenta ya desde el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, es que muchos autores dicen que les han secuestrado la obra, que la han traducido al castellano, que han cambiado el nombre de autor. No es una imaginación o un eslogan que nosotros queramos para ir a la confrontación, simplemente del estudio metódico, al máximo, intentamos ser al máximo objetivos, todo que esto, la palabra objetividad, pues está suspecta a muchas interpretaciones, ¿no? Pero cuando miras los textos y encuentras un autor del siglo XVI que te dice, me han secuestrado la obra, la han publicado con un nombre que no es el mío, y va por ahí, suelta en una lengua que tampoco es la mía, pues, pues lo interpretamos esto. Y Cervantes lo dice, Cervantes dice en El Quijote que él había escrito un libro, que lo han secuestrado, que él era el padre de esta obra literaria y lo han dejado, con las traducciones y apaños que ha habido, lo han dejado irreconocible y ahora él ya no es padre, sino padrastro. Y en otra parte del Quijote, pues él dice que hay una edición de Barcelona que dice, la primera parte ha tenido un éxito brutal, se han imprimido 12.000 libros en Valencia, en Barcelona y Portugal. Pues los de Valencia y de Portugal existen, estas ediciones antiguas, pero la de Barcelona no. Y también él dice que nos han prohibido la lengua, pero no la pluma. Por lo tanto, él está, Cervantes, está haciéndose eco de lo que está pasando en Cataluña, que no puedes escribir en tu propia lengua, porque el castellano nunca ha sido prohibido en Castilla, que yo sepa. Y, por tanto, un autor que te dice que le han prohibido la lengua, pero no la pluma, que escribe un libro, que se lo secuestran, que lo traducen, pues está claro que se puede interpretar como nosotros lo interpretamos.
Claro, o sea, pero es que desde el Instituto de Nueva Historia lo que defendéis es que El Quijote, El Lazarillo de Tormes, La Celestina, obras de Lope, Santa Teresa, todo eso fue escrito en catalán.
Sí, lo defendemos. Pero no, ya te digo, no lo defendemos como un eslogan o como un programa político, sino que lo defendemos con la documentación pertinente, con los estudios de autores españoles que nos han precedido y con nuestro punto de vista, atendiéndonos también a los hechos históricos. No estamos diciendo nada que no se puede decir, porque en España, como tú sabes, en el siglo XVI habían diferentes lenguas. La gran lengua de prestigio internacional, la gran lengua hablada por los papas, la gran lengua hablada por los cardenales, por los reyes de Nápoles, pues era y los reyes de Cataluña, de Valencia, de Aragón y de Sicilia, la lengua de la curia, la lengua de los humanistas, pues era la lengua catalana. De este hecho casi no ha quedado nada. Con lo cual, pues, tendemos a interpretar que si ha desaparecido todo esto es porque ha habido detrás una censura implacable con una Inquisición, como te he dicho, que hacía su trabajo, que para esto cobraban los señores inquisidores.
Lo que pasa es que esto, claro, Jordi, supongo que también entenderás que lo escuchemos con mucho escepticismo, porque, claro, es como todo lo bueno que se ha hecho en la península ibérica viene de Cataluña.
Bueno, yo no he dicho esto.
Yo no lo he dicho. Pero si os quedáis con El Quijote, El Lazarillo, La Celestina, Santa Teresa,
bueno,
Lope de Vega...
Yo estoy hablando del siglo XVI... Y lo que te digo es lo que nosotros defendemos. Si el primer ferrocarril que hubo en España estuvo en Cataluña, pues esto es algo de más de más. Si el federalismo, el primer federalismo y el primer anarquismo en España estaba en Cataluña, pues esto es algo de más a más. Si la revolución obrera, si la revolución agraria estaba en Cataluña, esto es algo de más a más. Si el Barça está en Cataluña, y esto yo no entro ni salgo, yo te hablo de hechos del siglo XVI. En el siglo XVI tenemos, por ejemplo, esto, y te remito a todos los autores castellano, españoles y sudamericanos o iberoamericanos que lo han tratado, dicen que la población castellana era analfabeta entre un 90 y un 97%. Que nadie estudiaba, que casi nadie estudiaba, excepto cuatro señores, y que lo hacían en latín. Entonces todos los libros...
¿Y donde se estudiaba era en Cataluña?
En Cataluña hay los estudios pertinentes en que una gran parte de la población estudiaba, leía, tenía comercio, llevaba libros de cuentas, hay una cartografía a nivel científico, la navegación, las escuelas de pilotos, hay un montón de cosas que permiten, no a mí, por ejemplo, y te puedo dar referencias de eruditos internacionales que hablan de la cultura en Cataluña, que es una cultura burguesa, que esto es lo que permite tener acceso a la cultura, que en Castilla, excepto en Burgos, dicen, no había burguesía. Burguesía es una clase social intermedia entre el pueblo raso y la aristocracia. Esto en Castilla y el señor, pero esto no lo digo yo, esto está en todos los libros. Hay el señor feudal, el señorito o el terrateniente y el pueblo raso. Y además sabemos que hay una cuestión de la honra en que a los señores feudales o caballeros o hidalgos no por cuestiones de honra no les es permitido trabajar. Pues, ¿quién coño escribe los libros? Ajá. Si el pueblo no sabe leer, sí. Y los señores que podrían, por cuestiones de honra, no lo hacen. ¿Y cómo es que todos los libros que aparecen en el siglo XV tienen estas grandes influencias de la lengua catalana en medio?
Sí, a lo mejor es que todos esos libros están escritos por catalanes, ¿no?
A lo mejor. Esto es una hipótesis que defendían su propia... lanzamos. Es una hipótesis.
Sí, sí.
Está claro que las hipótesis se generan, sí. Se ponen a debate, se estudian, se aparecen nuevos documentos y a luego partir de aquí, pues cada uno quiere...
Bueno, queda establecido. Instituto de la Nueva Historia, director de investigaciones, Jordi Bilbeny. Llegamos a mediodía.
Sí.
Muchas gracias. Noticias.
Pues...